para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos. Este programa, recuerda que es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Sebastián Esnaola, los saludo, los acompaño, como siempre, los días lunes, pasadito las noticias ahí, un poquito después de las 9 de la noche, para que conversemos sobre temas de infancia y de crianza. No estoy solo en esta ocasión, me acompaña Natalia Figueroa, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Natalia, ¿cómo te va? Bienvenida.
Buenas noches, Sebastián. Esta noche estaremos conversando acerca del éxito escolar.
Es un súper tema, porque muchas veces los papás, sobre todo, les metemos más presión de la que corresponde, los niños se ven un poco abrumados muchas veces, o sufren porque no se sacan el 7, el 6, una nota un poquito más baja, en fin, y además esto que habitualmente uno lo atribuía a niños que eran un poquito más grandes, ya se está llevando incluso a los más chiquititos. Exacto. Así que un súper tema. Vamos a estar hablando de esto con Sandra Campanella, que es educadora de párvulos, psicopedagoga y directora del Centro de Desarrollo Infantil Going Up. Sandra, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, aquí estamos.
Es un súper tema este, porque de seguro presumo yo que debe ser asunto, conversaciones, deben llegar muchas veces papás a hablar con ustedes, a consultar. Uh-huh. Y aparte, en tu experiencia de tantos años, ya uno debe presumir que efectivamente hay algo de eso, de esta presión que se le empieza a meter cada vez más chiquitito a los niños.
Efectivamente, como tú bien dices, Sebastián, yo ya llevo muchos años de experiencia, más de 25 años, y cada vez se le está exigiendo más a los niños. Se le está exigiendo que ellos comiencen etapas con anticipación a las que ellas deberían estar en este momento. Todo lo que han estado tanto en boga en los últimos tiempos, de los exámenes de admisión, uh-huh, que los niños a veces en kinder ya tienen que saber leer y escribir. Que tienen que dejar los pañales a una cierta edad, cosa que...
Y que son sometidos a test, que es como casi como la PSU, sí, como casi como entrar a la universidad, y son niñitos que, como tú bien dices, están recién dejando los pañales.
Tal cual como tú dices, o sea, hay colegios que incluso tienen cursos menores que pre-kinder, que son los famosos playgroup. Ajá. Y estos playgroup muchas veces exigen que los niños, para poder ingresar, tienen que haber dejado los pañales. Cosa que todo esto, el control de esfínter, es algo madurativo. No es algo que yo pueda obligar a hacer a los niños.
Claro, uno lo pueda definir desde el mes de marzo, todos los niños tienen que dejar los pañales.
Tal cual, no se puede así. Claro. Pero le estamos sobreexigiendo a estos niños, que son niños de 2, 3, 4 años, a que prácticamente vivan una vida de adultos. Le estamos exigiendo casi como que rindieran una PSU cuando están en los exámenes de admisión.
Claro, porque eso además conlleva mucha presión de parte de los papás a los niños, un ambiente de tensión, casi de exigencia de que les vaya bien o no, y también de una situación de fracaso que se da a la hora de las postulaciones, que es súper, súper compleja, porque el niño que no entiende nada.
O sea, yo creo que estamos exigiéndole a los niños algo que no, a lo que no están preparados, y estamos haciendo que todo esto sea una cosa cruel para la familia, cruel para los niños. Los padres están sintiendo que ellos fracasan cuando su hijo no alcanza lo que la sociedad quiere que alcance, que son cosas que en realidad los niños tienen su propio ritmo de aprendizaje y no tenemos por qué forzarlos a que sea anticipadamente.
Bueno, y qué es lo que se entiende por éxito escolar integral. Hablemos también un poco de eso, uh-huh, porque efectivamente el éxito también tiene algo de importancia, pero presumo que se puede abordar de manera positiva, ¿no?
Sí, yo creo que el éxito escolar depende de muchas cosas. El éxito escolar hace mucho tiempo se creía que solamente era la parte académica. Y ahora se sabe que el éxito escolar no puede ser solamente la parte académica. O sea, el éxito escolar, si bien es importante que los niños aprendan sus contenidos y habilidades, el éxito escolar también significa tener habilidades blandas, desarrolladas, significa que los niños se sientan con su autoestima, con una buena autoestima, confiados en el entorno que los rodea, si tenemos un entorno amenazante, uh-huh. un colegio, un jardín infantil, donde el ambiente es amenazante.
¿Qué creo que sería un ambiente amenazante?
Un ambiente que solo se le exige para un éxito académico, que todo el día se le está exigiendo al niño que tenga que...
Para medir notas,
tal cual.
Es increíble porque uno piensa en amenazas, piensa en otras cosas cuando se habla de ambiente amenazante. Y ese ambiente, que para muchos es tomado como un ambiente de excelencia, resulta que termina siendo, a juicio de ustedes, amenazante.
Es amenazante porque están todo el día los niños presionados, y este estar todo el día los niños presionados genera que, como hablaba adelante con Natalia, el cortisol esté todo el día elevado, es como que finalmente está más estresado que los adultos.
Uh-huh. Creo que el cortisol, explícame a la gente.
Es una hormona, del estrés.
Ya, ¿y se evidencia ya si niveles de estrés en niños tan pequeños?
Claro, los niños se vuelven ansiosos, no saben cómo controlar su ansiedad. Eso es lo que les pasa. O sea, si yo te estoy exigiendo a ti algo que tú no puedes fisiológicamente dar, tú tratas de alguna forma de saber cómo hacerlo, cómo guiarlo. Y esto no, los niños no son capaces, niños de 4, 5, 6 años, sometidos a exigencias. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años sometido a exigencias de aprender a leer y escribir. Hay colegios que están en pre-kinder o kinder exigiendo que los niños salgan leyendo o escribiendo, cosa que en tiempos pasados era en primero básico, que es la norma, digamos.
No, y uno se encuentra en situaciones, aquí uno se habla de la experiencia, ¿eh? Uno que además ha sido papá, que le ha tocado convivir con las reuniones de apoderado, con todo eso, en el preescolar te dicen, no te preocupes, si puede llegar, terminar el preescolar sin saber leer y escribir, y resulta que llega primero básico y le empiezan a meter una presión desde marzo, casi como pidiendo explicaciones de por qué no llegó
leyendo, escribiendo.
Entonces ahí además, dentro de las mismas instituciones educacionales también hay visiones que quedan contrapuestas.
Tal cual.
Ahora, ¿cómo debiéramos medir el tema del éxito? Ya tú nos planteabas tú este tema que fuera más integral. ¿Cómo debiéramos preocuparnos? ¿Cómo deberían preocuparse las instituciones académicas? ¿Cómo deberíamos preocuparnos nosotros como para, más que medir el éxito, para que sea una situación tranquilizadora, que no esté envuelta en este ambiente amenazante que tú nos planteabas?
Yo creo que siempre, como educadores, yo soy educadora, tenemos que ver en los niños las fortalezas que tienen los niños y no ver las debilidades que tienen los niños. Siempre llegan a la consulta, es que este niño no sabe esto, no sabe esto otro, no sabe esto otro. En vez de ver la parte, este niño, si bien le cuesta más, por ejemplo, el área de las matemáticas, tiene una tremenda fortaleza en el área de la lectura y escritura, o tiene una tremenda fortaleza en el área artística. No todos somos iguales, somos seres integrales. Y el ser seres integrales nos hace que nos tengamos que fijar que los niños tienen distintas áreas. Todos no podemos ser buenos para todos.
No, y además que estas instituciones muchas veces son, yo lo planteo en estos términos, fábricas de ingenieros y abogados. Entonces, todas esas otras habilidades, como las artísticas y todo eso, son vistas como secundarias muchas veces.
Son menos valoradas, claro.
Son menos valoradas. Yo creo que en eso, Natalia, tienes razón. Son menos valoradas, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar en Chile. O sea, en darnos cuenta de que toda nuestra población no pueden ser todos ingenieros o abogados. Tenemos que darnos cuenta de que todos somos diferentes. Uh-huh. O sea, ahora todo está cambiando. Antes se veían mucho más los contenidos en lo que era el colegio. Ahora los contenidos los tenemos en un minuto
en internet,
en el celular, que es algo que andamos trayendo siempre.
Y que los niños también.
También. Exacto. A diferencia que tenemos que trabajar, que son las habilidades. Las habilidades es mucho más difícil de trabajar como educador, porque yo le tengo que enseñar al niño a darse cuenta de muchas cosas y cómo esto llevarlo a la vida.
Vamos a seguir hablando de este tema. Luego ustedes van a ser protagonistas de nuestro programa también, con las preguntas, con las dudas que nos puedan hacer, conectados a través de las redes sociales de Chile Crece Contigo y de Creciendo Juntos, este programa que estamos haciendo para ustedes. Escuchamos música.
A esta hora, la primera infancia es primero. Creciendo Juntos.
Recuerda que estamos hablando del éxito escolar. De seguro van a tener muchas dudas, muchas inquietudes. En la segunda parte de nuestro programa ustedes van a ser protagonistas. Está Sandra Campanella, que ella es educadora de párvulos, psicopedagoga y directora del Centro de Desarrollo Infantil Going Up, conversando con nosotros.
Sandra, ¿y cómo ves que se sienten los niños hoy en esto, con esta situación de ser tan presionado, de tener que responder a tantas exigencias, tanto en lo escolar como en la casa también?
Yo creo que los niños del día que de hoy son niños que se sienten bastante ansiosos de poder querer entregar lo mejor de sí. Creo que son niños muy exigidos, tanto por la sociedad como por los padres. Y creo que eso está generando mucha ansiedad en ellos. Creo que esto está haciendo, estamos teniendo niños muy, si bien se podría decir competitivos, son competitivos, pero no desde una competencia solo académica, sino que una competencia de ser el mejor en otras cosas también. Creo que estamos teniendo niños con un nivel de ansiedad muy grande, niños muy autoexigidos, como dije, y con padres con demasiadas expectativas que no corresponden a la edad de los niños. Por ejemplo, como conversaba hace un rato con Sebastián, niños que le estamos adelantando todos los procesos de aprendizaje que tienen su determinada edad, uh-huh, su maduración. Yo no puedo hacer, por ejemplo, que un niño sepa leer si el niño no tiene un cimiento en ciertas habilidades de la lectura, conciencia fonológica, habilidades lógico-matemáticas anterior para tener un concepto de número. En el fondo, están creando el cimiento, no lo crean y crean el edificio.
Sandra, pero también hay un tema ahí que va de la mano también justamente de, uh-huh, esta visión exitosa que tiene la educación, que es la repitencia. Que yo soy un convencido, esto, uh-huh, lo hablo desde, insisto, desde la experiencia, tú eres, uh-huh, la experta aquí, a, uh-huh, lo mejor no me vas a tirar la oreja con lo que yo voy a decir, uh-huh, pero uno me da la sensación de que la repitencia tiene, comillas, mala prensa, que muchas veces como mal vista por lo mismo, como cómo repetió, cómo no va a tener que hacerlo de nuevo, sí, tu hermano que se saca puro 7 y tú no sé qué. Y también visto en torno al ambiente del colegio, eso de que repitan curso se ve mal. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a pasar de curso un chico que a lo mejor justamente estos cimientos que tú nos planteas no lo tenga tan claro? No sé cómo ves tú ese fenómeno, porque algunos dicen, bueno, tampoco es tan bueno que se vaya quedando y que sea a los 6, 7, 8 años, resulta más difícil porque un niño más grande, que lo van a molestar o en fin, van a tener otros intereses. ¿Cómo lo defines?
Yo creo que la repitencia, cuando es necesaria, debe ser. Yo creo que los niños, cuando no están maduros, uh-huh, especialmente en el área académica o en la parte emocional, deben quedarse con los niños que están acorde a su edad. Estoy a favor de la repitencia, especialmente en los niños más chiquititos, uh-huh, cuando no están preparados, ¿ya?
Y los grandes, llega un minuto en que se hace más complejo, parece, ¿no?
Claro, se va de a poco haciendo más complejo. Pero en el fondo, un niño que es muy inmaduro no puede estar con niños que ya están todos leyendo, porque es seguir arrastrando. Tampoco es sano para el niño llenarlo de todos los especialistas, porque el niño también hay que cuidar su autoestima. Los niños tienen, aunque uno no lo crea, los niños van creando su autoestima desde que son pequeños.
Muchos especialistas, tú dices, psicopedagogo terapia ocupacional,
fonoaudiología. Pero
hay casos en que sí los necesitan esos,
por supuesto,
esas terapias.
Los necesitan, uh-huh, pero cuando ya es todo para que el niño logre solo el éxito escolar, que esa es la diferencia.
Claro, no es que tenga un diagnóstico, no sé, pues de algún grado de alguna de hiperactividad,
condición,
de déficit atencional.
O de un autismo, por, uh-huh, ejemplo, de buen rendimiento, que exigen tanto.
Claro, un TEA.
O sea, yo creo que aquí hay que ver que los niños tengan una buena autoestima. Si los niños no tienen una buena autoestima, y yo soy siempre el flojo del curso, el que no rinde en el curso, yo me la voy a estar creyendo siempre.
¿Para qué estudio si total ya soy el porro?
Tal cual. Lo dijiste tú.
Sí. que eso pasa y uno de repente lo escucha muchas veces en los niños cuando dicen que da un poco lo mismo, eso todo da igual, ya no aprendí y no me tienen paciencia en el colegio. Y muchas veces también los educadores, como yo los entiendo desde el sentido de que tienen mucho trabajo, que tienen grupos, cursos que son gigantes y todo eso, también muchas veces terminan, presumo yo, agobiados, y a veces con estos chicos que tienen una dificultad, que tienen un paso más complejo o que no entienden o que les falta la madurez, también muchas veces quedan como en una posición incómoda delante del profe.
Claro, lo que pasa es que también los profesores, y me incluyo, yo soy educadora y psicopedagoga, tenemos que ver que no todos los niños aprenden igual. Entonces, hacemos una clase, los profesores de básica especialmente, o de preescolar, que son para todos los niños igual. Algunos niños aprenden más desde la parte kinestésica, otros niños aprenden más desde la parte cognitiva. Todos aprendemos distinto, y eso es lo que tenemos que lograr entender como profesores. No podemos pretender que un niño esté sentado una hora sin moverse. Ni que, nosotros lo podemos hacer.
Que es como el alumno ideal para muchos profes.
Es el alumno ideal, que no pueda ni siquiera ir al baño porque tienen que estar en la sala de clase.
Ahora, ahí es donde uno también se da cuenta, por ejemplo, en caso de alumnos que tienen algún tipo de déficit, cuesta mucho hacer que las instituciones académicas les hagan una evaluación diferenciada. Muchas veces tiene que venir muy muy certificada desde los médicos, y muchas veces también la evaluación diferenciada termina siendo solamente que le dan 5 minutos más para responder la pregunta.
O que le acortan las pruebas.
No se trata necesariamente de tomar en el fondo estas potencialidades que pueda tener este niño desde otra forma para poder desde ahí buscar la respuesta.
No hay algo personalizado en el fondo que evalúe las diferentes habilidades que tienen los niños, sino que claro, se les toma a todos como un conjunto y a todos se les evalúa igual.
Y uno presume que a lo mejor no puede ser evaluación individual, que cada cual tenga su plan de evaluación, porque ahí efectivamente creo yo que los profes se volverían locos.
Claro.
Pero sí buscar para cierto grupo de alumnos que puedan tener algún problema, alguna instancia que sea más allá de acortarle la prueba o de darle 5 minutos más.
Lo que pasa es que en el fondo lo que se tendría que dar es distintas evaluaciones según la forma en que yo aprendo, que es un poco lo que se está haciendo en muchos colegios, que es el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje. O sea, yo debería poder evaluar de distintas formas a los distintos niños. No estoy hablando de que hayan 30 evaluaciones distintas, pero sí, ¿cómo evalúo un tema? Si este tema, por ejemplo, el niño puede hacer un documental, te estoy inventando, los artísticos pueden hacer un documental, una obra de teatro, no sé, los otros pueden hacer una prueba común y corriente, los otros pueden hacer algo más del área motora. Y todos están evaluándose de la misma forma y van aprendiendo.
Y se termina respetando cada una de sus potencialidades.
Tal cual, porque no todos somos cognitivos, no todos somos artísticos, no todos somos musicales, por ejemplo.
Hay muchas veces los profes dicen, bueno, pues que la vida es más bien cognitiva, vas a estar enfrentado muchas veces a desafíos de pruebas y todo eso. Y uno dice, no necesariamente la vida es así.
Yo creo que no necesariamente la vida es así. Y yo creo que en este minuto, en el mundo que vivimos, que es tan rápido, porque todo es rápido, cada vez vamos a ir viendo que estos van a tener que irse abriendo.
Estamos hablando del éxito escolar, un súper tema del cual ustedes van a ser protagonistas en la segunda parte, por supuesto conectados a través de nuestro programa. Hacemos la pausa, seguimos aquí en Creciendo Juntos por Cooperar.
Partimos la semana creciendo juntos.
Ya estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando del éxito escolar. Está Sandra Campanella con nosotros, ella es educadora de párvulos, psicopedagoga y directora del Centro de Desarrollo Infantil Going Up. Hay algunas preguntas que empiezan a llegar también ya el fin de semana, cuando anunciamos esta emisión a través de los canales de Chile Crece Contigo, llegaron algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más importa para que un niño sea realmente exitoso en lo escolar? ¿Cómo podríamos pavimentar desde los grandes el camino para que ocurra este éxito, Sandra?
Para que un niño sea exitoso en lo escolar, lo principal es que él se sienta bien consigo mismo. Yo creo que un niño que tiene una buena autoestima, un niño que está feliz en lo que está haciendo, es un niño que tiene pavimentado mucho para su éxito escolar. Si bien es muy importante que los niños tengan buenos educadores, también es importante la familia, que la familia los comprenda, que la familia los acepte como son, y trabajar la familia con los niños y con el colegio. Los niños tienen que sentirse empoderados. Yo creo que eso es algo súper importante. Y eso se aprende.
Ahora, ¿cómo hacemos y conseguimos que sea un empoderamiento real y que no quedemos con la frase, además que está súper súper en boga hoy?
Sí, yo creo que es importante que los niños se empoderen desde la que desde que se inicie la etapa preescolar, los niños se vayan formando niños seguros de sí mismos. Yo creo que eso es algo radical, ¿ya? Uh-huh. Seguros de sus habilidades, de su fortaleza, y también dándose cuenta que ellos tienen debilidades, y todos tenemos fortalezas y debilidades, pero nosotros tenemos que trabajar con nuestras fortalezas, y eso es lo más importante. Pero eso se aprende desde chiquitito. Uh-huh. Por eso es tan importante cuando nosotros como educadores trabajamos, tener una disciplina positiva, tener una disciplina desde hacerlos notar que si bien a lo mejor algo no está siendo bien realizado, enseñarles, no coartarlos a hacer las cosas. Tienes que correr en la sala, por ejemplo, se camina, no se corre. Uh-huh. No tú decirle desde el no, en la sala no se corre, no, en la sala se camina.
Darle la vuelta para que tenga
una
connotación positiva.
Una connotación positiva. Y yo creo que eso es súper importante. Eso es un trabajo que tenemos que hacer desde que los niños son preescolares. Uh-huh. Porque si no, esto va creciendo.
Claro, y el problema, a medida que van creciendo, el problema también crece. Mira, Jocelyn Figueroa nos escribe, gracias Jocelyn, y hace una pregunta que es bien interesante a propósito del tema del éxito escolar. ¿Cómo compatibilizamos el estudio versus la tecnología? Porque siempre aquí hemos hablado específicamente el tema de tecnología, cómo abordar el tema, cómo hacer que los niños usen o no usen los teléfonos o los computadores. Uh-huh. Ahora, esto va un poquito más allá porque hablamos de cómo lo compatibilizamos.
Claro, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que la tecnología es algo que está y tenemos que hacer un buen uso de ello. ¿En qué está? En que tenemos que organizarnos como padres, como familia, como hijos, en que hay límites de horarios para tecnología. Uh-huh. La tecnología puede ser súper bien utilizada o muy mal utilizada.
Claro, porque se puede estudiar también con el teléfono, con el computador, puede ser para consulta, para buscar antecedentes.
O sea, en los tiempos de hoy, nosotros no necesitamos ir a una biblioteca para ir a buscar la información, lo tenemos en nuestras manos, en el celular.
O como hacíamos nosotros cuando chicos, que nuestros papás coleccionaban la enciclopedia que venía con la revista.
Y el icarito, que teníamos que recortarlo, en fin. Y todas esas cosas. Ahora tú llegas, ya necesitas tal, bajo, imprimo.
Es todo mucho más rápido.
Pero la tecnología tampoco la podemos ver como algo, como un enemigo. Tenemos que verla como algo que nos ayuda al aprendizaje de nuestros niños. Pero el aprendizaje significa vamos a ocupar el computador, vamos a ocupar el celular para investigar, pero no para estar todo el día jugando.
Claro,
ese es el tema.
Y lograr inculcarles desde chiquitito el autocontrol, porque si no uno va a tener que estar ahí como sargento mirando usen la tecnología.
Yo creo que lo que tú estás diciendo es lo más importante. Uno tiene que inculcarles el autocontrol y el saber conocer hasta dónde puedo llegar. Porque si no se convierte en un estoy todo el día en el computador. Uh-huh. Y no me conecto con nada más que no sea el computador. No hablo contigo.
Claro, además la vida individual en sí misma.
Que es la vida que estamos llevando, un poco el mundo en que estamos.
Es así. Mira, nos escribe Karen, y es interesante, lo hablábamos un ratito atrás a la pasada, en la primera parte del programa. Este tema nos dice Karen, ¿cómo se puede seguir después de haber sufrido bullying? A mi hijo le va bien, pero algo que no he podido tratar es la frustración, dice, y lo asocia a que sufrió bullying en algún minuto. Muchas gracias, nos dice. Gracias a ti, Karen, por confiar tu testimonio.
Yo creo que el bullying es algo que está presente en todos los colegios, que es algo que tenemos que abordar como profesores y como instituciones. Yo creo que una de las cosas importantes para poderlas abordar es tener claro cuáles son mis fortalezas, y yo como persona, si sé que tengo muchas fortalezas, puedo darme cuenta de que el otro está equivocado en lo que está haciendo.
Perfecto.
¿Me entiendes? Sí. Si tú tienes claro que tú como persona estás actuando bien y te hicieron bullying, tú tienes que ser capaz de enfrentar a la otra persona de buena forma y decirle lo que tú estás haciendo es inadecuado.
No. Pero muchas veces que no está esa fortaleza para hacerlo.
Es que ahí está el problema. Yo creo que es lo volvemos a lo mismo que te digo yo. Desde chiquititos tenemos que darle herramienta a los niños para poder defenderse de muchas cosas de la sociedad.
Y es el camino, darle herramienta.
Darle herramienta.
Porque yo entiendo lo que nos dice Karen, dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago porque yo? Mi hijo ha sufrido bullying.
Darle herramientas. Uh-huh. Yo creo que las herramientas como padres es algo difícil de dar.
Porque sí, porque uno, a veces no necesariamente uno tiene, no tiene el conocimiento el de conocimiento cuáles son esas herramientas.
Pero yo creo que es importante darle a nuestros hijos herramientas para sobrevivir en el mundo en el que estamos. Que siempre ha habido bullying. No, esto no es solo de hoy. Lo que pasa es que ahora se hace más evidente por las redes sociales.
Y ahí los papás muchas veces dicen, ¿de dónde saco las herramientas? Bueno, muchas veces es instintivo también. O sea, muchas
es
veces...
instintivo, es decirle, o sea, si a ti te dicen algo, tú tienes que conversar con esa persona, plantearle ciertas cosas.
Y si ya te viene siendo asfixiante, pedir ayuda.
Pedir ayuda. Es que yo creo que al inspector, a la persona que tenga cercana, es la confianza. Yo tengo que generar con mis hijos la confianza.
Y muchas veces los cabros chicos ahí quedan como solos y para adentro y no se atreven a decir porque piensan que nos van a volver a molestar si es que ellos acusan o dicen o piden ayuda.
Yo creo que lo que tú estás diciendo es súper importante. Yo creo que los educadores aquí tenemos un rol súper importante. Que los niños aprendan que nosotros también somos personas de confianza en que podemos apoyarlos. Si alguien me molesta, yo te voy a hablar con el curso. No voy a atacar al curso. Uh-huh. ¿Me entiendes, claro, tú?
Y no, y los académicos también, yo no sé cómo será. Yo me acordé al tiro de una historia
tuya,
mía de cuando era chico, de un profesor que cuando uno decía de esto de los problemas, le decía, pero ya, pero haga su hombrecito y arréglelo usted. Y dice, ¿cómo? Ahora como papá uno dice, ¿cómo esa era la respuesta?
No, porque no si no tengo las herramientas, ¿cómo lo voy a hacer?
Exacto.
Tengo que enseñar, es que eso es lo que te decía Sebastián, o sea, esto es desde chiquitito, esto no es que yo lo empiece a hacer en segundo, tercero, cuarto o en octavo, cuando quedan todas estas cosas de los bullying.
A propósito, desde chiquitito, Ursulita Mujica nos escribe, dice, mi hija no le gusta el prekinder, dice que se aburre, no sé qué hacer para que vaya feliz.
¿Por qué se aburre? Se aburrirá, a lo mejor porque... ya tiene muchas, porque esto es lo que está pasando, que muchos niños le estamos anticipando tantos aprendizajes.
Están como sobreestimulados.
Tan sobreestimulados que van al colegio y en realidad se aburren. Se aburren porque los profesores no son capaces de captar cuáles niños ya tienen esas habilidades. Hablemos más de habilidades que de contenido. Uh-huh. Esas habilidades, y yo tengo que ocupar a ese niño en otra cosa, porque si no, se me aburre. Se me aburre.
Sí, porque quedan entre estar en la casa que tienen mil estímulos y el televisor y no sé qué y los juguetes y todo, llegar al colegio donde
hacer. Imagínate un niño.
Pero también habla de niños que muchas veces tienen problemas para relacionarse con sus pares, porque uno podría pensar que la diferencia que establece principalmente la sala cuna con la casa es que va a estar en contacto con otros niños.
O sea, una sala cuna, la diferencia, o un medio menor, que son los niños hasta los 3 años, la diferencia que tiene con estar en la casa es la relación que yo tengo con mis pares, con los niños de la edad. Uh-huh. Porque es muy distinto relacionarme con niños pares a relacionarme con niños, con personas adultas, por muy bien que estén en un ambiente protegido. Es muy distinto. Sí. En una sala cuna o en un jardín infantil, yo lo que hago es relacionarme con mis pares, también no soy solo yo, sino que tengo normas, tengo cosas que hacer, tengo horarios, comparto con mis compañeros y hago actividades entretenidas. Si todas las actividades en un colegio y en un jardín infantil deberían ser actividades que vayamos aprendiendo a través del hacer cosas, no aprender por aprender, es aprender a través del hacer.
Mira, Marcela también nos escribe, y es interesante el punto que ella hace, porque nos quedamos mucho nosotros con lo que pasa en la ciudad. Uh-huh. Y a veces en el mundo rural hay otras realidades.
¿Sí?
Nos dice Marcela, ¿de qué manera podría ayudarse a los niños y a los hijos de padres que tienen alguna discapacidad o que no cuentan con una educación completa, que no tienen las herramientas? Eso ocurre muchísimo, nos dice, en el mundo rural.
Que en el fondo no tengan acceso a una educación formal.
Más bien que los papás no tengan muchas herramientas para ayudarlo porque no saben muchas veces el tema del estudio, que en la casa les ayuda, no sé, a resolver un problema matemático. A veces uno puede hacerlo sin problema, pero en otro lado donde no tuvieron la formación esos padres completa o tan acabada, no pueden ayudarlo.
Yo creo que ahí lo mejor es poderse acercar al profesor, al educador, y pedirle ayuda. Pedirle ayuda.
Directamente en el colegio.
Directamente en el colegio. Uh-huh. O también la red de apoyo que yo tengo en mi entorno. Tengo hermanos mayores, tengo vecinos. Yo creo que eso que estoy diciendo es algo importante. Yo creo que nosotros, las personas, nos cuesta mucho pedir ayuda. pedir ayuda al del lado. Uh-huh. Decir, por ejemplo, un niño de primero medio que no entienda cualquier cosa de química, y siempre apoyarse en los padres, y si los padres no saben, ahí quedamos. Tú tienes que tener la habilidad para poder pedirle ayuda a tu compañero, por ejemplo, para uh-huh. que te ayude en química. ¿Cómo eran los tiempos de nosotros? Si no entendíamos, no estábamos todos llenos de clases particulares.
Íbamos donde el capo el curso.
Exacto. Íbamos donde el que le iba muy bien en el curso, o un tío que me podía ayudar en química, o un tío que me podía ayudar. Y yo creo que eso se va perdiendo, porque estamos en un mundo tan focalizado en nosotros mismos, que no sabemos que el resto también me puede ayudar.
Uh-huh. Mira lo que nos dice Camila a propósito de lo que hablamos del bullying hace un rato atrás, nos da su testimonio. Nos dice ella: la única herramienta para sobrevivir es enseñarle a defenderse, nada más. No sacas nada con pedirle que converse con el matón del curso, porque al final es peor. A mi hijo le pegaba un compañero todos los días, y el establecimiento decía que el niño tenía problemas en la casa y todo, y que uh-huh. por eso no le podían brindar la solución, y se descargaba con este otro cabrón chico. Uh-huh. Bueno, no quedó más que enseñarle a mi pequeño a defenderse, y esa fue la única solución. Ahora el niño ya no lo molesta ni nada. Muchas veces pasa eso, que los colegios, cuando el hijo de uno se ve agredido, le dicen: bueno, pero es que ese otro chico tiene otros problemas. Y uno dice: bueno, pero si le está traspasando los problemas al mío, entonces no es
yo
justo.
Ahí, sí. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas. Una cosa es el problema que tiene el otro niño, uh-huh. otra cosa es el niño afectado, que yo creo que a nadie le gusta que su hijo sea el afectado.
Claro.
¿Ya? Pero yo creo que ahí lo que hay que hacer es ver las dos situaciones y ver cómo solucionarlo. Pero el establecimiento educacional tiene que hacerse cargo de esto. O sea, tiene que hacerse cargo de por qué esto está pasando.
Y por sí solo, la respuesta no puede ser: no, es que el otro niño tiene
tal
otros
cual,
problemas más graves.
Más graves. No, es realmente hacerme cargo por qué esto está pasando. Uno le está haciendo el daño al otro, o está tratando de llamar la atención a algo, no sé. ¿Cómo yo lo ayudo a ese niño, y cómo ayudo a mi hijo o al niño que está recibiendo el bullying? Esto es un problema que tiene que ser acotado por el colegio y las familias. Acá estamos todos, el colegio y las familias, no los niños. Porque si yo le enseño al niño solo a defenderse a golpe, lamentablemente esa va a ser la forma en que él se va a defender. Se va a defender ante una agresión, digamos.
Uh-huh, sí.
Y no todos podemos defendernos, claro, a golpe. Tenemos
que
defendernos.
No se trata de que pegue el combo más fuerte.
El combo más fuerte. Sí. ¿Ya? Entonces, como institución educativa, tengo que ver qué es lo que voy a hacer y solucionar el problema. No dejarlo en manos de nadie o en manos de especialistas externos. Tengo que hacerme cargo de ese problema. Cada vez mayor
ese asunto. Mira, a propósito de esto, estamos hablando del éxito escolar, pero el éxito escolar muchas veces va asociado a otras cosas que
sí.
Muchos de ellos no han preguntado a nuestros amigos auditores y auditoras de Creciendo Juntos. Dice María Eta, así es que se llama, dice: mi hijo tiene 11 años, en casa se porta bien, pero en el colegio al parecer no. Hace harto desorden y dice garabato. Dice: no me han informado nada del colegio, pero me preocupa este cambio de conducta. ¿Algún consejo? ¿Cómo poder evidenciar ahí alguna situación más compleja?
Yo creo que ahí hay que ver qué es lo que está pasando en el colegio. Porque si hay tanta diferencia entre la casa y lo que pasa en el colegio, es porque en el colegio o algo, como dices tú, bien decías, a lo mejor esa es la forma en que él se puede defender en el colegio.
Claro.
Yo creo que por ahí va. Porque si yo soy un niño súper agresivo en el colegio, es porque algo me está pasando en el colegio. Si en la casa no me pasa y estoy en un ambiente protegido, obviamente en el colegio algo está pasando.
Uh-huh. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Sandra, ¿cómo hacemos? Y esto es casi como una raya para la suma de los temas que hemos hablado. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para no traspasarle la inquietud, el nerviosismo, la ansiedad que muchas veces nosotros tenemos como padres a nuestros niños a la hora de encarar el tema del éxito académico en el colegio?
Yo creo que los niños tenemos que verlos como personas totalmente únicas e irrepetibles. Yo creo que tenemos que apoyarlos en lo que ellos tienen, en todas las fortalezas que ellos tienen, y de esta forma se va a ir dando por añadidura que él va a empezar a aflorar en las otras áreas también.
Uh-huh.
Si ninguno es malo para todo, pero no es malo que un niño tenga un 5 en, por ejemplo, en matemática, y un 7 en arte o un 7 en educación física. No todos somos buenos para todos. Y yo creo que lo más importante para que un niño pueda sentirse competente, es demostrarle que él tiene mucha fortaleza. que tiene que mejorar sus debilidades, pero que tiene mucha fortaleza y su autoestima no sea mermada.
Nos dice aquí Claudia, dice claramente, lo más importante es que los niños queden en el colegio que uno desea, ya que por algo uno acomoda a los niños en relación a su nivel y no que el Estado decida en qué escuela queda. Eso a propósito del tema
de la tómbola.
Exacto, que no va mucho el caso, además que está claro, Claudia, que no es así el asunto. El quedan los niños en el colegio que uno desea, por algo uno lo indica y lo pone en el orden de postulaciones, de acuerdo a lo que indica. Así que te invito a que te metas a la página del sistema de postulaciones y te informes bien para que tengas la respuesta adecuada y correcta a ese tema y no quedarse con los prejuicios.
Pero yo creo, Sebastián, que hay una cosa súper importante que destacar. Yo creo que nosotros como padres, porque yo también soy madre, proyectamos muchas cosas de nosotros en nuestros hijos.
Yo iba a eso cuando leí el mensaje.
Yo creo,
el colegio, Sebastián, que yo elegí.
El colegio que yo elegí. Es el colegio porque que yo puedo elegir un colegio para mi hijo, pero ese colegio no ser para mi hijo. Puedo yo elegir y el niño estar en un colegio súper academicista, por ejemplo, y ser un niño súper artístico. ¿Cómo lo va a pasar ese niño en ese colegio? No lo va a pasar bien. Y sus habilidades, que son tan grandes, que son las artísticas, no se las van a desarrollar adecuadamente. Yo creo que uno como padre tiene que, me incluyo, ver qué es lo que es mejor para mi hijo, para que él se sienta grato, feliz, y en el fondo sea una persona que se inserta en la sociedad de forma adecuada.
Y a lo mejor no va a ser el colegio donde estudió la mamá o donde estudió el papá, que muchas veces es la proyección que los adultos hacen.
O el colegio en que nosotros, como no pudimos estar en ese colegio, porque eso también se da, Sebastián, queremos este colegio.
Que los hijos estén ahí. Un tema aspiracional.
Aspiracional. Claro. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a pensarlo. O sea, no puedo querer solo ese colegio para mi hijo. Uh-huh. Mi hijo, nosotros somos un país que tengamos dos o tres colegios. Tenemos muchos colegios.
Y hay distintos colegios también que pueden ayudar a explotar las distintas habilidades de los niños. Hay colegios que están más enfocados en lo científico, otros en lo artístico, uh-huh, en lo musical.
Tal cual. Y yo creo que esa es la diferencia que tenemos con los otros países, como lo estábamos conversando en antes. Uh-huh. Especialmente con Europa. Europa tiene colegios artísticos, tiene colegios humanistas, tiene colegios científicos. En Chile, la mayoría de los colegios son más, si bien ministerialmente tenemos una cierta cantidad de ramos, digamos, es más enfocado a hacer lo científico. El niño que no es totalmente científico, aquí no sé dónde cabe. Claro. En vez, en Europa tenemos estos colegios especializados en la parte artística, que es algo que, o sea, cada día está más en boga. Por ejemplo, antes no se pensaba en que en Chile pudieran haber cineastas o buenos actores. O sea, tiene que haber, si somos un país en desarrollo.
Claro, ¿no? Y aparte que la tecnología aplicada va de la mano de eso, y hoy por hoy se necesitan muchos profesionales de esas áreas y no necesariamente la educación formal y convencional.
Bueno, eso que tú estás diciendo es importante. Yo creo que nosotros, y todavía la sociedad está enfocada, solo estas carreras que son totalmente tradicionales, uh-huh, derecho, ingeniería.
Eso es lo que hablábamos al principio del programa. Muchas veces hay colegios y por ahí que son como fábricas de ingenieros comerciales para los hábiles a las matemáticas, claro, y de abogados con los hábiles para las letras.
Pero tenemos que darnos cuenta que con el mundo como ha cambiado, todas, uh-huh, estas profesiones ya están media saturadas. Además, uh-huh, están saturadas. Tenemos que crear nuevas profesiones para nuestros niños.
Uh-huh. Oye, y aclararle a Claudia, que nos había hablado antes eso de la tómbola. No está la tómbola, insistimos en eso. Uno postula, hay un orden de distintos colegios, uh-huh, que uno elige, y de acuerdo a eso el sistema, el algoritmo va a ubicarlo en el colegio, incluso en el número uno, la primera alternativa que tú escojas para tus hijos. Es la última semana, además, ¿eh? Ojo con eso, que hay mucha gente que ya ha hecho el trámite, ha sido un éxito hasta ahora, queda esta última semana para que se realicen las postulaciones.
Y no porque uno postule antes va a quedar en primera.
Exactamente, o sea, no que eso es lo que se que se decía sobre todo los primeros días que se saturaba el sistema a través de internet, claro, no por el ser el primero en postular significa que tienes el cupo
tal cual, asegurado. Yo creo que eso es importante decirlo.
Exactamente. Algunos mensajes más. ¿Qué pasa cuando mis hijos quedan con secuelas a propósito de lo que hablábamos del tema de las presiones, incluso también del bullying? Sufre de gastritis nerviosa, lo cual le provoca dolor, estrés, se llena de costras en la piel. Ha pasado varios años de estos episodios de bullying, él todavía se recuerda. Eso es súper difícil, ¿eh? Sobre todo para los educadores.
Es súper difícil.
Porque hay casos que son súper manejables y otros como estos que derivan en enfermedades que ya es más bien multidisciplinario. No solamente lo que pase con el formador es lo importante.
Sí, pero yo creo que como educador uno tiene que ir viendo índices en los niños de cómo está, qué es lo que está pasando. Yo creo que como educadores tenemos que tener ojos en todos lados. Lo que te hablaba antes, Sebastián, los niños que a mí más me asustan son los que no se ven, los que no se notan en las salas de clase, porque esos niños nos están diciendo algo, nos están diciendo o que tienen un déficit atencional sin hiperactividad o nos están diciendo que son niños que no están siendo valorados y después generan todas estas enfermedades más psicosomáticas. Y como padres tenemos que irlo viendo. Y si mi hijo en un minuto me dice, realmente no quiero ir al colegio porque estoy con un tremendo dolor de estómago, o sea, no siempre es mentira. Hay que creerle a los niños.
Habitualmente se les dice, claro.
Es que hay que creerle a los niños.
No, que están inventando, que no, que cómo se está bien.
Yo creo que hay de todo, Pero,
hay alguno medio canitro ahí que de repente inventa también.
Pero siempre hay que optar por creerle.
Por creerles.
O hay que poner atención.
Atención. O sea, niños que de repente...
Ahí sí yo comparto lo que decía Clara Sonato. Uno conoce bien a los hijos. Y uno sabe cuándo sí y cuándo no.
¿Cierto?
Sí.
Uno sabe, yo creo que uno se da cuenta, si un niño, no sé, pues le salieron costras, se le empezó a caer el pelo, le empezó a doler el estómago, no quiere comer, o sea, ojo, aquí falta algo, tengo que llevarlo a un especialista en salud mental, porque algo está pasando ahí.
Claro, hay un problema. Ha sido muy interesante todos los testimonios que hemos recibido, las opiniones, los mensajes, los que nos han escrito ustedes conectados a través de las redes de nuestro programa. Ha sido interesante, Sandra, gracias por venir a vernos,
gracias,
y por contarnos
a ti,
además tu conocimiento,
Natalia,
tu experiencia de tantos años también en servicio de nuestros auditores y auditoras que han estado conectados
con
nosotros.
Yo creo que como país lo que tenemos en debe es preocuparnos más de la salud mental de nuestros niños.
Muy bien, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, hay que preocuparse.
Hay que ponerlo como algo central. También me despido de Natalia Figueroa. ¿Cómo seguimos comunicados, Natalia?
Antes de terminar, Sebastián, solo quiero dejar la invitación a todos nuestros oyentes para que envíen sus opiniones y consultas al Facebook de Chile Crece Contigo. Y si desean volver a escuchar este y otros programas, también lo pueden hacer ahí. Sitio de Chile Crece Contigo, crececontigo.gov.cl.
Todas las coordenadas entregadas para que se conecten no solamente ahora en la emisión de nuestro programa, sino que en todo momento, revisando además los capítulos de esta y de las otras temporadas. Ha sido un gusto acompañarlos como siempre. Esto fue Creciendo Juntos. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.